Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 5 de mayo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes aquí, esperando que mañana a las 3 de la tarde, a más tardar, de tiempo de Lausana, Suiza, se va a dar la resolución del caso León. Y ahí será una decisión inapelable. Lo que decide el TAS, eso tiene que hacer la FIFA, el León, Alajuelense. Todas las partes tienen que aceptar la determinación del TAS.
¿Son las 7 de la mañana de mañana martes en México? ¿En el tiempo del centro de México?
Son las, me parece que las 8.
Las 8 de la mañana. Hoy tuvimos precisamente, John, buenas tardes, la oportunidad de platicar con Álvaro Fidalgo sobre la inminente, yo diría, ineludible posibilidad de que el América juegue un partido para tratar de participar en el Mundial de Clubes.
Sí, yo creo que el 31 de mayo, yo creo que anunciarán que León queda fuera y hay que ver si no anuncian más cosas. Hay que ver qué determina el TAS, qué sugerencias mañana, da sobre la multipropiedad.
Mañana.
Pero yo creo que de la información que tengo, León ya está fuera. Puede haber más consecuencias a todas estas situaciones que ya estaremos hablando, ¿no? También hablé con Efraín Juárez esta mañana, el técnico de Monterrey, le dijo, a tu casa. Se burló dos veces y le dijo, a tu casa, y Efraín pues, le mentó la madre, ¿no?
Claro.
Y el Tan Ortiz,
aunque había un antecedente, ¿no?
Sí, traen un pique desde el partido con Vancouver, ¿no?
Claro, cuando Efraín dijo a los de Monterrey que iban a ver el resto del torneo desde su casa. Entonces, ayer se la reviró Héctor, el técnico del equipo de Rayados de Monterrey, se armó la bronca y lo peor para Monterrey es que no podrá contar con De Michelis pasado mañana en el partido frente a Toluca.
Sí, claro, Efraín Juárez será castigado para la siguiente temporada.
Exactamente.
No le
para el primer partido del próximo torneo.
Claro, no le afecta nada, pero De Michelis lo sacas del partido de la ida. Y le hace falta al equipo que el técnico esté en la banca.
Por supuesto.
Y también De Michelis, ¿para qué habla, pues?
Sí.
¿Qué, caray?
Sí.
El buen ganador se queda callado.
Exacto, le faltó categoría a De Michelis, claro, porque se fue a burlar flagrantemente de Efraín Juárez y la eliminación del equipo de los Pumas de la Universidad. Los cuartos de final del Campeonato Mexicano. Toluca-Monterrey, la ida el miércoles en Monterrey a las 7 de la noche y la vuelta en Toluca el sábado a las 7 de la noche. América Pachuca, la ida pasado mañana miércoles a las 9:10 en Pachuca y la vuelta el sábado a las 9:10 en la capital mexicana. Cruz Azul León, la ida en León el jueves a las 9:10 y la vuelta en Ciudad Universitaria el domingo a las 7 de la noche. Tigres contra Necaxa, la ida en Aguascalientes el jueves a las 7 de la noche y la vuelta será, querido Héctor, el próximo domingo a las 9:10 de la noche en el Estadio Universitario, allá en Monterrey.
Digo, lo peor fue a Monterrey, ¿no? Porque Monterrey acaba de jugar ayer su partido.
Exactamente.
Y en tres días tiene que otra vez meterse a la competencia fuerte del partido de ida como local. Y no quieras que no, Beto, te afecta mucho. Uno tiene 20 días de descanso y el otro día tiene 3 solamente.
Exacto. Hay una diferencia de horas de descanso. Lo dice Héctor bien. Por otra parte, el resultado del equipo del Génova del día de hoy perdió 2-1 ante el Milán. Una confrontación hipotética entre mexicanos, Héctor, el día de hoy. Vitiña marca el primer gol del partido para el equipo del Génova, pero después Leao y Frendrup marcan los goles del equipo del Milán. No anotó Santiago Jiménez el día de hoy. Vamos a la primera pausa de la semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De regreso en esta tarde. El Canelo venció a William Skull, el cubano, en una un anteproyecto de pelea, un bodrio, un fiasco, un chasco, un engaño, porque el cubano salió a correr y el Canelo no lo quería perseguir, entonces no hubo pelea. Pero ya platicaremos un poquito más adelante
sobre ese tema. Yo creo que los saudis que le invierten dinero están muy conscientes de las reacciones y de las cosas. No puedes pagar 100 millones de dólares para traer un bulto ahí enfrente que todo el mundo diga esto fue de risa. Es decir, ¿no? Porque lo de Terence Crawford, que son 200 millones de dólares, el Canelo siempre dijo, si alguien me da 200, yo le entro. Ahora sí le van a dar los 200 en Las Vegas, pero no puedes justificar cobrar eso cuando me pones un sparring. Esto es como, no sé.
Un espectáculo.
Es como si los Harlem Globetrotters por algo contrataban a los Washington Senators, ¿no?
Claro.
¿Te acuerdas? Hay que, si vamos a hacer show, pues por lo menos échale ganitas.
Échale ganitas, claro, porque en este caso...
Imagínate que los Harlem Globetrotters llegan y ganan 100 a 10, pues entonces ¿de qué sirvió?
Sí,
¿no?
Uno quería pelear, el otro no, y tu paisano Héctor se embolsó 100 millones de dólares en 36 minutos.
Sí, para él debe ser, es mucho dinero para cualquiera, para él es más de lo muchísimo que ha ganado. Pero también él se quedó como nosotros, Beto, muy a disgusto.
Sí.
Porque no peleaste contra un boxeador, sino contra un corredor de carreras, ¿no? Entonces,
pero él lo contrata y le paga, Héctor.
No, ahora ya no sé si los saudíes le pagaron o
no, pero te aseguro que pudieran haber... Yo entiendo que a veces...
No, y le piden su aprobación al Canelo para ver con quién va a pelear, ¿no?
Sí,
pero un muchacho como él, que se ve que es muy joven, que tiene mucha condición física, pero que no tira un golpe. O sea, fue la pelea con menos golpes tirados en la historia, me parece.
Hazme el favor.
O sea,
sí, porque la pelea del 12 de septiembre contra Terence Crawford es ya de veras, porque sí, de ahora veras. Sí le están pagando 200 y Canelo, de lo que poco que sé de boxeo, Crawford lleva una gran carrera. Es decir,
sí, pero tiene que subir 6 kilos.
Ese es el problema que trae.
Y ahí los golpes ya se sienten menos.
Exactamente.
Y está en la zona del Canelo.
Claro. El América Femenil se metió a la final del Clausura 25 al vencer al Guadalajara en semifinales. Semana crucial para el Barcelona. Mañana enfrenta al Inter y el sábado al Real Madrid. Fidalgo dice que va a ganar el Inter. Marco Verde hizo su debut en el boxeo profesional con un knockout al primer minuto del primer asalto. Marco Verde en esta función fallida del sábado, donde el elusivo Skull no quiso pelear con el Canelo. Oscar Piastri gana el Gran Premio de Miami y es líder de pilotos en la Fórmula 1. Casper Ruud en la rama varonil y Arina Sabalenka en la rama femenil se coronan en Madrid. Golden State gana la serie a Houston 4-3 y avanza a la siguiente ronda en la NBA. Indiana vence en el primero de la serie a Cleveland. Hoy inician la serie los Knicks contra los Celtics y Denver contra Oklahoma. La fuerza no acompañó a los Diablos Rojos, que cayeron ante los Guerreros de Oaxaca y se cortó una racha de 12 victorias de forma consecutiva. Sí.
Una noticia triste, el considerado mejor pateador de la historia de la NFL, Justin Tucker, ha sido cortado el día de hoy por los Baltimore Ravens. Él trae una serie de acusaciones de mal comportamiento, de mujeres, y hoy lo cortan los Ravens. Conozco bien a Tucker, conozco bien a los Ravens. Es una decisión muy dura porque es una leyenda viviente de Salón de la Fama, pero bueno, habrá que defenderse, tendrá que comprobar que no es cierto lo que se le acusa. Uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Pero hoy los Ravens han cortado a Justin Tucker.
¿Y sabes qué nota hay que añadir a este teaser? Que ya vamos a terminarlo. Ya nos echamos dos bloques con el teaser, pero es que hay mucha información. Que Fernando Ortiz, Héctor, es ya no más el técnico del Santos Laguna.
Sí, aparentemente él fue el que tomó la decisión de separarse porque le dijeron que no hay posibilidad de grandes refuerzos. El equipo está en una crisis económica ahorita. Están en una situación, todos, el Atlas, el Gijón, el Santos, atraviesan un problema serio. El problema que tiene Alejandro Iraragorri, de alguna manera ha afectado a todo, porque él tenía un control total de los equipos, y Alejandro tiene muy buena visión para este tipo de cosas, y al no estar aquí en el país, al tener fuera del país más de un año, y no estar presente en los dos equipos, quieras que no, Beto, su mano hace falta.
Sí. Yo hoy pregunté en Santos, porque qué tan cierto, me dice, no, John, nosotros lo despedimos porque no asimiló que con 7 puntos, que era lo que podía hacer, como que no asimiló ciertas cosas, tales que no lo han anunciado, porque no es lo mismo que te corran a que renuncies. No,
ya hoy anunciaron, ya que
pero
está
ya,
fuera.
La información que a mí, es lo padre estar con Héctor, cada quien tiene su información y está sí. Padre eso. A mí me dicen que lo despidieron.
La gente de Tano dice lo contrario, pero bueno, el caso es que está fuera.
La cosa es que ya no es el técnico de
Santos. Y que hizo un torneo lamentable.
Lamentable.
7 puntos. Sí. Aún con el equipo que tenga es menguado. Que
es, sí.
Pero no es para 7 puntos.
¿Verdad? Sí, de acuerdo.
Es una vergüenza.
Malísimo, pero se quedó muy por debajo, sí,
pero
de acuerdo.
El Tano Ortiz tuvo a la América, tuvo a Monterrey y no pudo con grandes planteles. Nunca pasó de semifinales, Beto.
Sí.
Entonces, ahora le toca un equipo para que se note mucho la mano del técnico. Y la verdad, no se notó la mano del técnico.
Y por otra parte, llegó la hora de la verdad para el equipo de León. Dentro de pocas horas se dará a conocer la resolución del TAS con respecto a si el León participa o no participa en el Mundial de Clubes. Vamos contigo, Martín Einstein, allá en Europa con este tema de el TAS, el León y el Mundial de Clubes. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes desde Lausanne, Suiza, en donde se cerraron las actuaciones de este caso que tiene en vilo al fútbol mundial, con el Club León como protagonista, como el Club Pachuca, que también se apersonó aquí con sus abogados, Lucas Ferrer por el Club Pachuca, Gorka Villar por el Club León, y también hubo un grupo de abogados de la FIFA que se apersonó, que hizo su presentación frente a los árbitros del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Árbitros, cada uno fue elegido por las partes, se extendió durante 10 horas esta jornada de apelación, que es la previa a que se conozca el fallo final, un fallo que se va a conocer en horas de la tarde de este martes y que nos decían, nos confiaban los abogados, será definitivo porque no hay tiempo para una apelación. Por lo cual, tan pronto como en 24 horas vamos a conocer la decisión final sobre si el Club León va a poder ser reinscripto en el Mundial de Clubes y participar, o si la decisión será otra. Tenían buenas sensaciones ambos abogados, los del Club Pachuca y los del Club León, pero también nos dijeron que eso no tiene ningún valor, porque ahora lo que ocurre es que los árbitros van a reunirse, van a debatir y van a tomar una decisión final que, como te comentaba, se conocerá en muy poquito tiempo. Esto es lo que sucedió hoy, en una jornada muy intensa de muchas horas, con muchas deliberaciones, donde presentaron documentos y donde ahora esperan que se haga justicia. Desde el TAS en Lausanne, Martín Einstein y ESPN. Vuelvo contigo.
Martín, muchas gracias por la información. Y vamos ahora a escuchar a Gorka Villar en primer término y después escucharemos a otra opinión de Lucas Ferrer. Pero empezamos con Gorka Villar con más sobre este tema de la resolución del TAS, que estará llegando entre 7 y 8 de la mañana de mañana martes, tiempo de México.
Yo creo que se ha hecho un buen trabajo, que hemos hecho un buen trabajo y yo me voy contento. O sea, pero al final en derecho quiero que sepan una cosa, ¿no? O sea, al final tienes que tener razón, tienes que saberla pedir y al final hay algo muy importante, que es que te la tienen que dar. Entonces yo creo que tener razón la tenemos, creo que la hemos sabido pedir, pero ahora falta una cuestión fundamental, que es que tienen el poder de decisión, nos la den, ¿no? Ojalá sea así y ojalá los hayamos convencido.
Es la voz de Gorka Villar, abogado del equipo de León. Y vamos ahora a escuchar a Lucas Ferrer, que es el abogado del equipo de Pachuca.
Hemos tenido pues oportunidad de presentar todos los argumentos que queríamos. El tribunal nos ha escuchado, hemos podido tener un debate jurídicamente elevado, que yo creo que ahora pues no nos queda más que esperar la decisión que nos será notificada, según dicen, mañana. La sensación positiva de haber hecho el trabajo, de haber acabado un proceso que llevamos durante muchos meses siguiendo y tratando de encauzar, y la verdad que con la sensación positiva de que se ha explicado todo lo que se tenía que explicar y que ahora la justicia la tiene que hacer el tribunal, que para eso está.
La voz de Lucas Ferrer, el abogado del equipo de Pachuca. Y como decían Héctor y John hace un momento, esta decisión, Héctor, es inapelable. Es decir, lo que se determine mañana no tiene marcha atrás.
Sí, Gorka Villar lo dice muy bien, Beto. Una cosa es tener la razón y otra es que te la sepas pedir y que te la den. Aquí el problema es que les den la razón y él, como abogado del León que entró hoy a defender la postura de León, tendrá que convencerlos, una, de que son dos instituciones que aparentemente como personas morales se manejan independiente, aunque el accionista mayoritario nadie podemos negar que es Jesús Martínez Patiño, ¿no? El presidente ahorita del Grupo Pachuca, no es presidente de ninguno de los dos equipos, pero sabemos que es una empresa familiar, sí, entonces sí. Eso no se puede negar. Y la otra es que el asunto de la retroactividad, ¿cómo aplicas el derecho romano cuando el León gana su derecho de participar? Todavía no había un reglamento que lo impidiera. No le puedes quitar el derecho de manera retroactiva, ¿no?
Claro, yo creo que eso va a quedar en la historia, John, el hecho de que, más allá de que supongamos que mañana queda fuera el equipo de León, pero quedará desde luego la situación de que fue una regla que se dio a conocer después.
Yo lo veo muy fácil como reportero. Mañana queda fuera el León y luego en su momento van a anunciar que el 31 de mayo jugarán el América y el LAFC, quizás en Los Ángeles, pero no en el estadio del LAFC, por el pase en lugar de León.
31 de mayo es la fecha tentativa del partido.
Yo tengo más curiosidad de ver si FIFA y el TAS van a tener más repercusiones más allá del TAS de no ir al Mundial de Clubes, si puede afectar. Dejando la pausa, se los comento.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde y sí, decíamos antes del corte que este reglamento a la brava, claro que de origen está mala multipropiedad, nadie lo puede negar, pero el hecho de que se impusiera un reglamento sobre la marcha cuando el equipo de León ya había conseguido su clasificación en la cancha y cuando se había hecho un sorteo, se había conseguido deportivamente su lugar en el Mundial de Clubes y la faramaya y la pantomima del sorteo, se la pudo haber evitado la FIFA. Y también hubo otro error de falta de tacto por parte de Infantino, cuando anuncia un partido sin saber todavía lo que el TAS va a decir mañana martes.
Imagínate qué separado, qué peleado está nuestro fútbol, que a eso llegó, porque yo, como les digo, no disparen al mensajero, yo la información que tengo es la gente involucrada está esperando que León pierda lo del TAS, y empiezan a ver el 31 de mayo el partido del América contra el LAFC. El estadio SoFi Stadium está ocupado. El LAFC quería jugar en su estadio. Dijeron, espérame tantito, otra cosa es ir a jugar a tu estadio. Entonces creo yo creo que se van a esperar los tiempos, ¿no? Si es el 31, yo creo que lo que pase este martes, quizás hasta la próxima semana ya anuncie FIFA para dar los 15 días, pero estoy seguro que el LAFC y el América están muy al tanto de esto. Algo bien importante, nadie ha anunciado los derechos de televisión, en gran parte son de los mismos que le pagaron a Canelo el fin de semana, porque The Zone, este streaming, el fondo PIF Saudi le metió $1 billón de inversión, entonces va todo pegado, Beto, y también vas a ver a qué estadio van, y ya que FIFA hizo esto, te habla para mí de lo desunido que está nuestro fútbol. Ojalá mañana el TAS diga, a partir de tal fecha el fútbol mexicano tiene que quitar su multipropiedad y les damos tanto tiempo para hacerlo y tienen que ser supervisados por estas agencias que investigan y todo para hacerlo ya. Ya de una vez, ¿no?
Ojalá, porque aquí entre ellos se alcahuetean, dependiendo los intereses de los grupos, de los momentos que vivan. Yo supe que en algún momento se negoció el voto de John de Luisa para que fuera presidente unánime por parte de todos los equipos, respetándole a dos de ellos la multipropiedad. Ok, te respetamos la multipropiedad, pero vamos a hacer una votación unánime para que gane John de Luisa la presidencia. Así le hicieron, negociaron y siguió la multipropiedad. Se iba a acabar en 2018, no se acabó. Y sigue, y sigue, y sigue. Y va a seguir por los siglos de los siglos. Si un ente como la FIFA dice, es una orden, a solo así lo hacen.
Y aparte nomás como que a la FIFA le interesa mucho empezar a quitar la multipropiedad, porque la manera que se maneja el fútbol, mañana un fondo de Qatar o de Saudi compra 10 equipos y le dice a la UEFA, pues, de a cómo poder jugar la Champions. Claro. Y algo bien interesante, fíjense que, y prometo mañana en Enfocados tener más información, el periodista Jeff Carlisle, que es un reportero de ESPN en Los Ángeles, que yo respeto mucho, él publicó el fin de semana que ya llegaron a un acuerdo, Relevant, la empresa que demandó a US Soccer y a FIFA para llevar a cabo partidos de temporada regular en Estados Unidos. Y en un artículo que lo puse en mi Twitter de ex ESPN Sutcliffe, él dice que dentro de las ligas más beneficiadas será la mexicana. Porque ahora, con este arreglo, puede un promotor decir, juego un Chivas América temporada regular en Los Ángeles y ya ahora US Soccer me puede decir que no. Entonces creo que ese también, Héctor, es un cambio fundamental en lo que tenías que hacer, lo que el vecino te decía. Ahora dices, no, perdiste una demanda, yo puedo ir a jugar mis partidos de temporada regular. Y eso creo que es un cambio importantísimo en la manera de hacer negocio entre la MLS y el fútbol mexicano.
Vamos a la primera parte de la larga entrevista de 40 minutos que nos concedió Álvaro Fidalgo el día de hoy, el jugador del América rumbo al partido de Liguilla frente a Pachuca, a la serie contra Pachuca, y varios temas que tocamos con Fidalgo.
¿El América es el principal candidato a ser campeón por cuarta vez consecutiva?
Bueno, la verdad va a ser una gran liguilla, me parece. Otra vez volvieron a entrar todos los primeros ocho, si no me equivoco. Y bueno, creo que todos los equipos, las llaves que quedaron, los cuartos de final que quedaron, creo que van a ser de un nivel muy, muy alto, por lo que demostraron los equipos en el torneo regular. Y bueno, no creo que haya que ponerse como favoritos, por eso que te digo, porque va a haber rivales muy, muy importantes, rivales difíciles, complicados. Tenemos uno ya el miércoles. Pero lo que sí, vamos con la ilusión y con el sueño intacto y con todas las ganas de conseguir ese tetracampeonato, que sería histórico y sería un sueño para todos nosotros, para la institución, increíble, la verdad.
18 días sin jugar, sí. ¿Beneficia o perjudica?
Pues depende. A ver, a mí personalmente no me gusta. No me gusta por la inercia, por terminas un partido como terminamos nosotros de ganar 5-0 el otro día en casa. Y lo bueno sería ya directamente tener el partido de cuartos de final, pero también, pues otras cosas también puede llegar a beneficiar. Recuperamos a gente que estaba lesionada, tenemos prácticamente el grupo entero para el partido del miércoles. Ahí no sé si falta alguien por entrar, pero eso es lo positivo, ¿no? Que al final pues entras con todo el grupo y en esos días te da para recuperar. También entrenamos muy bien, una mini pretemporada en la que te pones bien a tono físicamente, algún partido amistoso, pero bueno, yo de preferir, prefiero directamente.
Una cosa, queda mejor una entrevista ahí que afuera en el pase, siendo nosotros cuatro.
Al final del año pasado entramos nosotros, el bicampeonato se consigue después de sacar a Pachuca.
La voz de Álvaro Fidalgo, jugador del América, se complica el jugar contra el Pachuca. Y por otra parte, estos 18 días de receso, Héctor, le preguntábamos que si eran beneficiosos o perjudiciales, y él dice que perjudiciales. Es decir, que afecta más parar tantos días y luego reanudar la actividad en la liguilla.
Sí, creo que perdió con Celaya el América, un partido amistoso que jugó. Entonces, no, claro que no es benéfico, porque además no fueron los seis castigados, sino que Tigres y Cruz Azul, porque estaban en semifinales de la CONCACAF, siguieron jugando.
Claro.
Dos partidos, un partido por semana, siguió jugando cada uno de ellos, y los perjudicados fueron América, Toluca, Necaxa y León. Son los cuatro equipos que no tuvieron actividad 20 días, Beto.
Sí.
Y ahora van a entrar a Liguilla con un receso que puede afectarles el ritmo de competencia.
Exactamente.
Aunque tomando en cuenta que afecta, al América, y se lo pregunté a Álvaro, el hecho de que el Búfalo y Henry han tenido unos días extras, creo que dentro de que no te beneficia, por un lado te puede ayudar a que Henry llegue a mejor nivel y el Búfalo a mejor nivel. Eso solamente lo sabremos. Y también le preguntamos, recientemente los enfrentamientos con Pachuca les cuesta mucho trabajo, y él admite que cuesta mucho trabajo, ha costado trabajo.
Exactamente. También le preguntábamos si el América sigue siendo el principal candidato a ganar el título. ¿Qué tan diferente es el América de esta liguilla en comparación con las tres liguillas anteriores? Y ciertamente la anterior, Héctor, recordarás que fue un torneo regular, tirando a malo, pero fue un buen cerrador el América para convertirse en campeón por tercera vez.
Y ahora fue bueno a secas, digamos. No fue superlíder.
Fue bueno a secas.
Fue segundo lugar. Tuvo altibajos en el cierre de los últimos 12 puntos disputados, ganó 4. O sea, el América no le fue tan bien en el cierre. Pero bueno, Jardine tiene la experiencia de no haber perdido ninguna serie de liguilla desde que esté con la América.
Sí.
No ha perdido ninguna serie. Pero también en la CONCACAF Liga de Campeones, el Cruz Azul le ganó la partida Vicente Sánchez a Jardine.
Claro, efectivamente. Habló de Jardine como un gran gestor, como un hombre táctico, técnico, cercano, como un hombre que es el mejor entrenador, que dice que nunca le había tocado en su vida que todo el grupo jamás... Nadie dentro del grupo haya hablado mal del entrenador, que es algo muy raro encontrar que haya una comunión tan grande con el entrenador. Y después del corte vamos a estar escuchando lo que dice de la selección mexicana. Es importante, Héctor, poner en contexto que a partir de febrero de 2026 ya puede ser convocado a la selección mexicana.
Y creo que, aunque tenga alguna posibilidad de ir a Europa, que él quiere ir para allá, yo creo que tiene que pensar que la oportunidad de ir a un mundial es como un tren que te llega una vez en tu vida, o lo agarras o lo dejas ir.
Sí.
Y yo creo que para él quedarse en México hasta febrero, cumplir el trámite migratorio para ser integrante de la selección mexicana y estar tan cerca del mundial, y además con una posibilidad muy alta de ser titular de la selección nacional, cosa que sería muy importante para él. Igual puede ir a Europa después del mundial. ¿Para qué esperar solamente el Mundial de Clubes?
Ese es un buen punto.
Pues según el sapo, la pedrada, diría yo. Imagínate que acabe jugando Álvaro el Mundial de Clubes, lo ven, y de repente el Valencia o un equipo en la Liga Premier, algo importante, lo buscan. Pues también hay que ver, por eso insisto. Yo sé que Álvaro trae el sueño de ir a jugar a Europa y al mismo tiempo tiene el sueño de ver si el Vasco lo convoca para el Mundial. Pues ojalá se combinen las dos cosas. Yo creo que podría irse a un buen equipo. ¿Tú no crees, Héctor, por inventar el Sevilla, que fuera el Sevilla? Sí.
Pues ahí... el Sporting de Gijón.
Pero para cumplir los 5 años de residencia en México tiene que esperar hasta febrero.
Sí.
Ese es el asunto, que si rompe la permanencia aquí, le va a pasar lo que Ochoa, ¿no? Que se regresó de Europa y no le daban su pasaporte europeo. Entonces, si él no se queda de aquí a febrero, pierde la residencia en México y no cumple los 5 años que se le exigen para el Mundial.
Exactamente. Sí, es una situación que pronto se tendrá que resolver. Todo parece indicar que será llamado algún día por Javier Aguirre para la selección mexicana. Más allá de la discusión eterna de quienes están a favor y quienes estamos en contra de que los naturalizados formen parte de la selección mexicana, porque algunos pensamos que se trata de un espejismo, de una solución simplona, y creo que habría que jugar con lo que se tiene. Pero bueno, claro que también se puede aprovechar la posibilidad de jugar con naturalizados. Vamos a escuchar esa parte después del corte comercial. Huerta, Sutcliffe y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a esta otra parte de la entrevista a Álvaro Fidalgo, donde habla sobre su naturalización y su eventual llegada a la selección mexicana.
si te visualizas y decretas en tu interior que vas a jugar con la selección mexicana como titular en el próximo campeonato mundial?
No, si la verdad,
no llegas a eso.
No, no,
no. No te imaginas,
no,
esa escena.
O sea, la verdad, a día de hoy, si tú me dices, te ve, o sea, si tú me dices, ya lo proyectaste, ya lo pensaste y eso, la verdad no. O sea, soy una persona que le gusta mucho todo en el presente, lo que pase ahora mismo. Y no, no llegué a pensar eso ahora mismo. Te mentiría si te dijera que sí. Así que no, no es una cosa que haya tenido, me haya proyectado, oye, pues me veo ya, porque al final creo que, por muchos motivos, creo que en parte es una falta de respeto si yo lo dijera así, ¿no? Por muchos motivos. Hay muchos jugadores buenos en mi posición, muchos mexicanos de gran nivel.
¿Quién es aparte, el mejor mexicano en tu posición?
Pues hay muchos, realmente creo que en la posición. Pues ahora mismo, por ejemplo, de 5 vienen haciendo las cosas muy bien, tanto Edson, Lira, Irra te puede jugar de lateral derecho, de central, de contención, 8 hay, está el Chiquito Sánchez, está Luis Chávez, está Charlie, está Marcel Ruiz, viene Elías Montiel, que es un joven muy muy bueno, de 10 puede jugar, no sé, puedes usar de segundo punta a Juli, tienes a, no sé, a Orbelín, tienes a Romo, tienes también que puede jugar de 8, de 5, de 10, no sé, creo que hay grandísimos jugadores, entonces creo que también es un poco una falta así como de respeto, que yo te diga no, para mí nada de eso, creo que hay muchos jugadores que vienen haciendo las cosas bien y además no, ni siquiera sé si va a pasar o no va a pasar, así que sería muy, muy,
y haces bien,
aventurado.
Sería muy impropio de mi parte de decir algo así.
Sí, lo que dice Fidalgo, John, es que no es que no quiere ir a la selección mexicana, sino que no se ha imaginado lo que yo le preguntaba. Es decir, ¿qué tanto decretas y qué tanto te visualizas en la cancha con la camiseta de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial?
En estos momentos no me veo en la selección mexicana, es muy diferente a, digo, no a la selección mexicana, está pensando en el América. Primero tiene que saber si Javier Aguirre tiene interés o no. También hay que ver qué va a pasar con su carrera futbolística. Le queda un año. Hasta febrero del 2026 podría ser convocado. Entonces, nomás aclarando, porque nos pasa mucho eso. Siempre uso la anécdota que un día nos regañó Jorge Campos en el centro de alto rendimiento. Me dice, ustedes son como perros callejeros. Luego nos va a pedir una disculpa. Ladra uno y empiezan a ladrar todos y no saben por qué ladraron. Sí, la realidad es que hoy Fidalgo lo que dice, en estos momentos no estoy pensando en la selección, no quiere decir que no quiera, porque él sabe que ahorita ni sabe, hay que ver cómo está en febrero, Héctor, del 2026 hasta de nivel, porque su caso es muy raro, no lo puede convocar el Vasco hasta entonces.
Claro.
Eso no quiere decir que se tenga un partido no FIFA que ahí lo puede llamar, lo que Alex Zendejas siempre quiso.
Sí.
Había un partido en Atlanta contra Paraguay, no tenía que jugar. Alex decía, pues que me convoque el Tata, por lo menos a ver si hay interés y me conozca.
Claro, ahora, Héctor, cuesta trabajo creer que un jugador que está en posición de ser elegible no se imagine el momento, más allá de las circunstancias, de lo que tiene que pasar por delante, pero el solo imaginar el momento yo creo que cabe en la cabeza de Fidalgo en este momento, ¿no?
Sí, yo creo que es muy sensato, Beto.
Es muy sensato y es muy, muy ubicado.
Es muy racional.
Muy racional.
Y entonces él dice, sí, es para mí que me imagino y a lo mejor voy a... Pero no es prudente decirlo. O sea, porque él sabe que
exacto,
también eso se puede malinterpretar.
Sí.
En cambio, él dice, vamos a esperar los tiempos, hoy estoy en el América. O sea, dice lo que es lógico, lo que está pasando. Y yo creo que en el fondo cualquier jugador que diga que no quiere jugar una Copa del Mundo, pues no está, ¿para qué está en el fútbol?
Claro.
La verdad, si no tiene la ambición de ser mundialista. Ahora él, con España, es casi imposible que pueda ser seleccionado nacional en España. Entonces, con México sabe que es muy probable, pero no se puede ir antes de febrero, porque en febrero cumple los 5 años de residencia que se requiere para poder jugar en la selección nacional. Ya juega como mexicano, todavía en la Federación Mexicana de Fútbol, aparece como todavía no formado en México.
Sí.
No, o sea, con muchos otros naturalizados que aparecen igual. El caso excepcional de Funes Mori, Beto, que aparece como formado en México. Por eso Pumas tuvo 10 extranjeros este torneo, porque Funes Mori no estuvo como extranjero, estuvo como formado en México.
Correcto.
Por los años de residencia que ya lleva en México. Pero bueno, y también no sabe, la Liga nunca ha dado una explicación de eso. Lo que sí él se tiene que quedar hasta febrero, para cumplir los 5 años de residencia en México y luego ser convocable para la selección.
Correcto, yo creo que es altamente probable, sí, por su enorme regularidad, claro, que sea convocado a la selección mexicana. Vamos a escuchar, cambiando de tema, al Canelo Álvarez, que no peleó el fin de semana contra Skull.
El otro corrió
allá en Arabia Saudita. Escuchamos al Canelo.
No, la verdad que fue más de lo que pensé. Pensé, obviamente, como les decía al principio de la pelea, iba a ser complicado porque iba a correr, pero al final de cuentas se preparó muy bien para correr toda la pelea.
Hubieran dicho y en lugar de puños te hubieras ido
me hubiera ido a la pista nomás, ¿no? Todo el día ahí estar haciendo sprints. No, la verdad que obviamente un mal sabor de boca de mi parte. Quería, obviamente, que fuera de otra manera esta pelea, pero al final de cuentas ganamos, es lo importante.
Oye, se viene Crawford, un reto que esperamos sea distinto, viene subiendo de categoría, 2 campeones indiscutidos, bueno, pues en la línea ya el 12 de septiembre en Las Vegas.
Así es, vamos a prepararnos muy bien, es un gran peleador, va a ser una gran pelea, un gran espectáculo y pues vamos a darle con todo a la que sigue.
México, te estuve viendo a través de ESPN.
No, agradecido con toda la gente mexicana y pues una disculpa de mi parte, obviamente de mi parte quise dar toda una buena pelea para ustedes, pero pues al final, como siempre lo he dicho, ¿no? Para una buena pelea se necesitan dos.
Muchísimas gracias, Saúl. Gracias.
Un boxeador claramente elusivo, el cubano. Pero ¿cuál es tu percepción, Bernardo Osuna? Percepción. Bernie, ¿qué nos cuentas de lo que viste y lo que no se vio en términos de espectáculo y de agresividad y de un combate más reñido el sábado anterior?
¿Qué tal, Neto? Te mando un saludo también a toda la mesa. Mira, yo creo que es vergonzoso, ¿no? Para que el Canelo se disculpe de esa forma, te habla de también lo que él sintió de su actuación. Tan mala fue que sus 152 golpes lanzados fueron la segunda cantidad más baja en la historia de CompuBox en una pelea de 12 años en 40 años. 130 tiró Davis Bocheiro en contra de Mario Barrios en 2019. Esa es una cosa. La otra cosa, combinaron para tirar 445 golpes Canelo y Skull, y Skull tiró 293 comparados a los 152 del Canelo. Solamente una pelea de peso completo había tirado menos sobre 12 rounds. Y yo creo que aquí estamos hablando de que, yo entiendo, necesitas tener a dos peleadores para que se dé una guerra, pero eso ni pelearon. Y el Canelo no solamente se vio de pies planos, no podía jalar el gatillo para tirar sus golpes, y lo más vergonzoso, en su pelea número 67, no estamos hablando de a los 23 años cuando le dio un baile Floyd Mayweather, ya con 67 combates no hay excusa para que un peleador de su nivel, supuestamente libra por libra entre los mejores 5 del mundo, no sepa cortar el ring. No siempre van a venir a boxear contigo, no siempre se van a venir a dar a golpes, pero tienes que tener respuestas tácticas, técnicas, claro, y también respuesta de orgullo propio de querer hacer una pelea. Es como en el fútbol, si alguien se va y se cuelga al arco, pues, ¿qué vas a decir? Bueno, no vinieron a jugar, pues vas a tener mínimo, vas a tener que tirar al arco, ¿no? Aquí ni tiró al arco, y ese es el problema que yo veo, sí, con la actuación del Canelo.
Oye, Bernardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pero, a ver, Skull también, así corriendo no iba a ganar la pelea. O sea, no se trataba de ver quién corría más alrededor del ring.
Un carrusel.
Sí, claro, o tiró muchos golpes, pero la mayoría los falló. No, no acertó más que un porcentaje mínimo de golpes sobre el Canelo. Y si ganó por decisión el Canelo fue porque pegó más golpes certeros, ¿no? Más goles puntuables, digamos. Pero entonces, Skull, ¿a qué le atiró en esta pelea? ¿No, sabía que no iba a ganar así, corriendo?
Pues él apostó a pensar que a su estilo amateur, Héctor, como lo ganaba las peleas amateur con Cuba, es como iba a ganar esta pelea, ¿no? Y en verdad conectó un golpe más Canelo que Skull, 57 de 293 que tiró Skull, pero el Canelo conectó más golpes de poder, 40 al cuerpo, y esa fue la diferencia a favor del Canelo. Pero mira, yo creo que aquí, con un poco de esfuerzo de Skull, la versión que vimos del Canelo Álvarez, le hubiese ganado claramente el peleador cubano. Si hubiese tirado más golpes certeros y no cuando estaba en retroceso y en movimiento, porque nunca se plantó para tirar un solo golpe Skull, no, si hubiese sido un poquito para esquivar, más ofensivo. ¿No? Sí, entonces, exacto, si hubiese sido un 5% más ofensivo, hubiese sido más competitivo en el combate, porque la versión del Canelo que vimos no era ni una sombra de lo que es el Canelo Álvarez que todos conocemos.
Oye, Bernie, te mando un abrazo. Yo sé que los Saudis, el fondo del PIF, están muy conscientes de la imagen de sus inversiones. Te doy un ejemplo. Nadie iba al golf a Mayacoba y dijeron, nos tenemos que ir de Mayacoba, y llegaron a la Ciudad de México porque sabían que mediáticamente no les convenía. Yo quiero ver, porque hasta uno de los jefes que le dicen su majestad, pues hasta le ordenó a la gente que ya se fueran de la arena. Entonces habrá que ver qué repercusiones tienen con los que están pagando 100 millones de dólares, porque tú pagas 100 millones de dólares y te dan este producto, te vas a molestar mucho, ¿no?
Mira, aparte, John, te mando un saludo también. Parte del problema aquí con este tipo de exhibición, y tú lo aunas a los 100 millones del Canelo, más los millones que pagó para la también pésima función en Times Square del viernes, donde Teófimo López, Ryan García, Devin Haney, de los nombres más grandes en los pesos ligeros del boxeo, tuvieron también pésimas actuaciones. Y tú dices, el señor acaba de tirar a la basura y quemar 120, 140 millones de dólares. Y dices, bueno, yo sé que los jeques tienen dinero de sobra, pero a nadie le gusta tirar el dinero, número uno, y a nadie le gusta que lo vean como un payaso por haber desperdiciado el dinero. Y si
exacto,
tú ves
la imagen de los Saudis es bien importante, sí, Bernie. Por eso digo, exacto, que esto podría tener repercusiones, ¿eh?
Así es, y por eso lo comentaba en la perspectiva, en el panorama de lo que habíamos visto el viernes. Imagínate, el jeque Turki Al-Sheikh, al que le dicen su excelencia, termina la pelea de Nueva York, se sube en avión privado para estar en la función del Canelo, y en el round 11 y 12 se para al lado del ring, y tú lo ves como diciendo, caballeros, ¿van a hacer algo? O porque el cheque tiene muchísimos ceros, y cero es lo que me están dando de acción, y cero es lo que me están dando en retorno en mi inversión. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Esta pelea, también el problema es este, la pelea, la única persona en el mundo que quería esta pelea era el Turki Al-Sheikh, el jeque Turki Al-Sheikh, porque él quiere,
sí, porque
que la pelea
él había
este
firmado
siempre,
para pelear con Jake Crawford. Paul en Netflix, ¿no? Y luego el Canelo recibió otra oferta y dijo, ahí se ve, ¿no?
Sí, porque él quería la pelea porque quería que el Canelo fuera indiscutido en las 168 libras y para enfrentar a Terence Crawford en el mes de septiembre. Ahora se anunció en el Allegiant Stadium por el título indiscutido, porque Terence Crawford entonces tendría la tercera oportunidad de convertirse en el primer hombre en ser tres veces campeón indiscutido. Entonces, por eso le pagó la millonada al Canelo, para preparar la pelea de septiembre en contra de Terence Crawford, que sería histórica.
Mm-hmm. Bernie, muchas gracias por tu información y aportaciones el día de hoy.
Un abrazo, cuídense.
Igualmente, buenas tardes. Y ahora con Alex Pareja. Alex, hoy platicamos con Álvaro Fidalgo en una larga entrevista y nos decía que su favorito es el Inter de Milán. Dice que el Inter va a avanzar a la gran final de la Champions, pasando por encima del Barcelona. ¿Qué opinas, Alex, sobre ese dicho de Fidalgo?
Hola, Beto, un abrazo para todos. Pues que no le falta razón a Álvaro Fidalgo. Quizá está hablando un poquito con el corazón madridista, porque ya sabéis que Fidalgo salió de la cantera del Real Madrid, pero, a ver, viendo lo que vimos en el partido de ida, con los argumentos futbolísticos simplemente, y por el hecho de que el partido de vuelta se juega allí en el Giuseppe Meazza, yo creo que también tiene un puntito de razón. Yo creo que va a estar muy igualada la eliminatoria, pero yo le doy un 51-49 al Inter por encima del Barça. Muy poquito, pero tiene una ligera ventaja.
Alex, te saluda John. Sácanos de una duda. Tú conoces bien a Fidalgo. Si tuviera que escoger irse a un equipo importante en Europa o jugar el Mundial con la selección mexicana, si llegara a ese punto que lo quiere, no sé, el Valencia, y se va y pierde el Mundial, ¿cuál crees que sería la decisión que tomaría?
Hola, John. Yo, para mí, el Mundial. O sea, jugar un Mundial es una cosa al alcance de muy pocos. Muy, muy, muy pocos. Y Fidalgo ya estuvo en las en el fútbol español, no le dieron las oportunidades que él se merecía, porque estaba en segunda B con el Castellón, pero no te compensa, ¿qué quieres que te diga, John? No te compensa ir a un Valencia, ir a un, yo qué sé, es que un Villarreal, un equipo de estos en los que vas a tener una temporada o dos temporadas buenas, eso no compensa. Y además, si te vas, por ejemplo, al Valencia, que es un aquello es un terremoto constante, que no tienes estabilidad ni tienes nada, un Mundial es algo mucho más grande. No compensa una o dos temporadas en Europa, cuando tú ya has jugado allí, cuando no te hicieron caso, si tienes la oportunidad de meterte a jugar un Mundial y encima en un equipo que es uno de los locales. Para mí no hay color. La decisión estaría, vamos, clarísima, clarinete, que dicen en España.
Hola, Alex, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Alex, esta es una semana crucial para el Barça, para el objetivo del triplete, el primero contra el Inter y luego el Real Madrid este fin de semana. ¿A qué crees que le dé prioridad el Barcelona?
Hola, Héctor, pues Hansi Flick está en modo Cholo Simeone, va partido a partido. Y está claro, a ver, la Liga la ganaron hace un par de años y la final de la Champions hace 10 años que no se asoman por ahí, que no sacan el hocico en la final. Fue cuando la ganaron con Luis Enrique el año del triplete. Al aficionado blaugrana, al aficionado catalán, le hace muchísima más ilusión llegar a la final de la Champions que volver a ganar la Liga. Pero no lo tienen fácil en ninguna de las dos situaciones, y además las dos van a estar muy ligadas, porque independientemente del resultado de mañana, el partido te va a suponer un peaje, te va a suponer un esfuerzo físico, Dios no quiera que se lesionen más futbolistas, el Madrid va a tener tiempo durante toda esta semana además para preparar no solamente cómo jugarle al Barça, sino preparar también variantes que pueda utilizar el equipo catalán, las variantes que puede utilizar Ancelotti en la segunda parte. Es muy complicado, pero yo, a ver, sabiendo que Hansi Flick lo quiere ganar todo, y es súper ambicioso, y ya lo hizo una vez con el Bayern de Múnich, pero el aficionado, si tiene que priorizar, prioriza la Champions.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Abrazo, amigos.
Igualmente, Alex Pareja, muchas gracias, buenas tardes. Y será un duelazo, Héctor, entre el Barcelona y el conjunto del Inter de Milán. Están empatados a 3 goles.
Sí, es una dificultad muy grande que corre ahora el Barcelona por no haber ganado como local.
Claro.
Le complicó mucho la situación el Inter, se puso 2-0 muy pronto en el partido. Luego se puso con ventaja de 3 también. Y al final de cuentas terminó el partido empatado, pero pues el Barça tiene una gran capacidad de hacer goles, Beto. Los tres de adelante son tres fenómenos que están ahorita en gran momento. Lamine Yamal con su juventud y su talento, Lewandowski con su experiencia y con su capacidad de hacer goles, y Rafinha pasando en el mejor momento desde que llegó a España. Yo veo todavía al Barça favorito a pesar de todo.
Yo también me inclino por el Barcelona, aunque claro que hay que dar todo su crédito a un trabuco peligrosísimo que será local como el Inter de Milán.
Pónganle a Disney Plus en unos minutos a las 5 de la tarde los Knicks y los Celtics. Nueva York y Boston comienzan una serie del básquetbol de la NBA y a las 7:30 los Nuggets comienzan serie visitando al Oklahoma Thunder. Todo por Disney
Plus. Gracias, John. Héctor.
Gracias.
Vicente. Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.